temas que nos preocupan tiene que ver con la inseguridad, y hay un monitor de inseguridad que confecciona la UBA,
sí,
sobre varias preguntas a una muestra de ciudadanos para ver si realmente ese es uno de los problemas importantes. Pero bueno, lo queremos compartir y lo queremos conversar con el director del Observatorio de Psicología Social, Facultad de Psicología de la UBA. El nombre no lo tengo acá.
Bueno, ahí lo vamos.
A ver.
Es radio en vivo.
Es radio en vivo esto. Y sí, perdón. Bueno, nada, estamos ahí. Director del Observatorio de Psicología, ¿cómo estás?
Sí, muy bien.
Decimos tu nombre, por favor.
Saludos a ustedes.
Ah,
pensé que ya me habían escuchado, porque Gustavo González.
Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Gustavo
González, sí, muy bien.
¿Todo bien?
Está todo bien, sí.
Bueno, acá estoy.
Y al equipo.
Estoy con el estudio, gracias a vos por atendernos. Estoy con este estudio que me llamó la atención y bueno, y una de las preguntas importantes tiene que ver cuál es la palabra, le piden una sola palabra para decir cuál es el peor problema que tiene la Argentina hoy, ¿no? Y la palabra que sale, digamos, que más se responde es la inseguridad. Cuando estamos hablando todo el tiempo de economía, ¿no? O estamos hablando todo el tiempo de inflación, o estamos hablando mucho de los problemas políticos, no había aparecido antes este tema de la inseguridad.
Sí, te pongo un poco en contexto. Nosotros desde OPSA, que es el observatorio, estamos realizando este monitor desde el año 2020. Esta ya es la novena edición. Lo sacamos aproximadamente cada 3 meses o algunas veces cada 4 meses. Es un monitor de orden nacional, siempre con muestras muy grandes, en este caso de 2.200 casos. Y lo mandamos vía redes sociales a 11 conglomerados urbanos, los más importantes: AMBA, Gran Córdoba, Gran Tucumán, Gran Mendoza, Rosario. Y justamente lo que vos decías es así en cuanto al cambio, pero no solamente lo notamos en este monitor, sino en otros estudios que hacemos periódicamente. Siempre nos daba la inflación como principal problema.
Claro.
Era un problema que atravesaba la grieta, era transversal.
Claro.
Tanto los que estaban de un lado de la grieta como del otro siempre ponía a la inflación, mientras que los otros temas eran muy sensibles a la grieta. Por ejemplo, corrupción, parece
claro.
ser que los votantes kirchneristas no era un problema.
No les importa. En cambio acá en esto que planteas estaba grande corrupción también.
Porque, bueno, esta es la muestra general.
Claro,
si vos
por eso.
Ves que, fíjate que la palabra, cuando segmentamos por los votantes de masa versus los votantes de Milei, la palabra corrupción queda disminuida, chiquitita, mientras que sigue estando como principal problema
la pobreza.
En los votantes de Milei, la corrupción.
Junto
exacto, con la inseguridad.
Sigue estando como en segundo lugar.
En nuestros estudios está bajando el tema de inflacionario, es como que se corrió un poco el eje, y lo que sigue estando como una problemática que la gente percibe sin resolver, sin cambios, incluso hasta agravándose, es el tema de la inseguridad. Es decir, es como, si pensamos en dos curvas, la inflación de a poco va bajando, pero la inseguridad se sostiene muy alta e incluso cada vez más grave en términos de las consecuencias violentas y robos seguidos de muerte y mucha violencia, especialmente a las personas más vulnerables, a las personas mayores. Entonces es un enorme problema.
Es un enorme problema, y hay algunas otras preguntas, ¿no?, a los que los participantes
sí.
reflejan este problema de la inseguridad, y tiene que ver con cuáles son las áreas, ¿no?, donde más inseguridad se puede vislumbrar o se puede sentir. El Gran Rosario está con 9.0, claro, por ejemplo.
Nosotros, ahí también pongo el contexto para que nos sigan,
¿sí?
Porque nosotros estamos viendo los slides, pero para que nos siga el oyente, digamos.
Por supuesto, sí.
Desde el monitor 1 nosotros establecimos una especie de una metáfora del termómetro, en donde la fiebre estaría muy alta en valores de 10, esos son es la máxima inseguridad que la gente percibe, y 1 es una localidad segura sería. Entonces, a nivel general nos da casi siempre muy parejo y muy alto, siempre en el orden de 7 puntos de 10. Ahora, si lo vemos por localidades, sí, Gran Rosario explota, está 9, está, es decir, a la gente que le preguntamos que califique de 1 a 10 la inseguridad en la localidad en la que vive. Bueno, los rosarinos le ponen 9 a ese termómetro. Luego le sigue el Gran Buenos Aires Oeste, que está cercano a Rosario también, con 8.
Sí.
Luego le sigue la Plata con 7. Los que están la percepción de inseguridad más baja es en la ciudad de Buenos Aires.
Bien, en Gran Buenos Aires también es bastante alta.
En Gran Buenos Aires en general es alta, pero especialmente
en el oeste
y después en sur.
Gustavo, sí. ¿Qué tal? Viviana Ayer lo saluda. Sí, ¿cómo le va? Ayúdeme con esto. Muy bien, un gusto escucharlo. En cuanto a las formas de inseguridad, esto es robos, asaltos, intromisiones, vandalismo, ¿cómo se clasifica, cómo lo hace el estudio y cómo la gente lo clasifica esto?
Sí, le preguntamos si ha sido víctima de actos de inseguridad en los últimos meses. Y entonces, para los que sí han sido víctima, que es bastante alto el porcentaje, nos da 51% que dice que ha sufrido él, de manera personal o su familia, algún hecho delictivo. Y cuando le preguntamos qué tipo de delito sufrieron, los dos principales son asalto a mano armada en vía pública y robo en vía pública sin violencia. Esos son los dos, con 37 y con 36% cada uno. Y después lo que nosotros consideramos de mayor gravedad en cuanto a cuál es la repercusión psicológica, emocional que tiene la inseguridad, es cuando le preguntamos en cuanto a las expectativas, si cree que la inseguridad va a ser diferente, va a aumentar, va a quedar igual en los próximos 6 meses. Más de la mitad, el 53%, está creyendo que la inseguridad va a aumentar entre mucho y algo. Y cuando le preguntamos qué tan probable es que sea víctima de algún hecho delictivo, el 80% dice que es muy probable. Entonces, esto que a nosotros siempre nos preocupa, en cualquier estudio que hacemos, siempre nos preocupa la implicancia que tiene esto para la salud mental. La gente está viviendo con un estado de estrés por este tema,
claro,
que es muy muy acentuado. O sea, el efecto en salud mental que tiene, por ejemplo, cuando le preguntamos el cambio de hábitos, si el hecho de sentir que está en una localidad insegura le hizo cambiar hábitos, y el 100% ha cambiado hábitos. Por ejemplo, elige horarios más seguros para salir, llama antes de llegar a su casa para que ya le vayan abriendo la puerta o abriendo el portón del auto, no baja el vidrio, en el caso de los que tengan auto, cuando están parados en un semáforo, nos sentimos presos.
Un tema interesante.
Sí,
es verdad, nos sentimos presos, es verdad, y sobre todo.
Y los delincuentes libres.
Y los delincuentes libres, y hay muchos modos nuevos de hacerlo, digamos, ¿no? Hay asaltos comandos, yo he escuchado muchas situaciones en casas, sobre todo, de asaltos comandos, o sea, 3 o 4 personas entrando a una casa y llevándose absolutamente todo. esas personas sí. Encapuchados, exacto, con muchísima impunidad, aunque haya cámaras,
terror, es eso.
Haya lo que haya, lo único que los puede llegar a disuadir quizás es una alarma, si está puesta. Mucha gente se olvida de poner la alarma, sí, porque como eso no pasa, no se uh-huh. queda tranquilo. Pero bueno, tengo muchos casos de esta nueva modalidad. Hay algo interesante que marcás acá en el monitor, que tiene que ver con la atribución de causas a la inseguridad, y sí, es una división y una clasificación según el voto, ¿eh? Los que votaron a Milei y los que votaron a Massa piensan distinto del porqué, sí, de la inseguridad.
Yo digamos que lo enfatizaría más, piensan extremadamente distinto. Uh-huh. Ahí hay una grieta ideológica, ¿no? Claro. Porque esto lo venimos recabando, este resultado, desde el primer monitor, hace ya casi 4 años, que nos da como si fueran mentes espejadas, invertidas, en cuanto a cómo piensan el tema de la inseguridad y qué lo genera. Porque los votantes de Milei, que antes no eran votantes de Milei, eran los votantes de Juntos por el Cambio, antes que aparezca Milei.
Claro.
Nos daba igual que hoy con Milei. ¿Qué es lo que creen los que no votan, los que no han votado el oficialismo? Que las principales causas son los jueces garantistas, que dejan libres a los delincuentes.
No, los que han votado al oficialismo actual, o sea, los que votaron a Milei, creen eso, jueces garantistas que dejan libres al oficialismo, votado, ahora es Milei.
Perdón, sí, el oficialismo es Milei.
Claro, porque todavía nos creemos que es el otro. Claro, los que la oposición no han votado, ahora digamos, son los votantes de Massa.
Los no kirchneristas siempre han pensado esto. Vamos a ponerlo así, claro, resumido. Siempre he pensado esto, que las principales causas son debidas al tema de la justicia, a jueces zafaronianos, jueces, sí, garantistas que uh-huh. dejan libre a los delincuentes, que hay una pérdida de la cultura del trabajo y del sacrificio.
Drogadicción.
Y eso, el beneficio excesivo de los delincuentes, drogadicción, narcotráfico, leyes, que hace falta leyes más duras. Ahora, si vemos todo este conjunto de causas, que son las primeras para los no kirchneristas, cuando vamos a lo que quieren los kirchneristas, están últimas. O sea, por eso yo decía una, como si fueran mentes en espejo, invertido. Uh-huh. O sea, las que son las primeras causas para uno, son las últimas causas para el otro. Los votantes de Massa creen que el problema de la inseguridad es debido a la pobreza y la marginalidad, a las diferencias económicas entre ricos y pobres, y fíjense la tercera, la corrupción policial.
Claro,
es decir, claro, son miradas diametralmente opuestas.
Sí,
ahí tenemos de vuelta una grieta profunda en un tema tan sensible como este, ¿no?
Absolutamente. Y cuando les preguntan, ahí unificamos, ¿no? Un poco, porque hay esto es más general, porque tiene que ver con cuáles son las sensaciones, ¿no?, que tienen las personas frente a la inseguridad. Y lo que aparece fuerte es el miedo, el temor, la impotencia, la bronca, ¿no? Y el abandono.
Sí, es que, y esto sí que es transversal, más allá de... Esto es transversal, por eso que no lo hemos dividido, ¿no? Todo lo que nosotros vemos que está dividido siempre lo informamos en el informe. Pero esto es transversal, pero también esta nube de palabras es la que más nos lleva a interpelarnos respecto de la salud mental en su relación con la inseguridad. Uh-huh. Porque si alguien dice que vive con temor, que tiene impotencia, que tiene bronca, desesperación, abandono, indignación, el estrés es profundísimo. La cantidad de palabras de lo que nosotros llamamos valencias negativas son las que explica en esta nube de palabras, indica que hay un fuerte impacto en la gente en cuanto a no vivir con la tranquilidad que todos creemos que nos merecemos vivir. Uh-huh. Si lo vemos desde el otro lado, yo por ejemplo creo que, no sé si les contó su productor, yo hace 2 meses que emigré, yo en este momento estoy en España. Uh-huh. ¿Y cuál es la principal, de todos los grupos de inmigrantes acá en España, lo principal que dicen en cuanto, más allá de si extrañan el desarraigo, y bueno, todo lo difícil que es la inmigración, pero siempre rescatan algo: podemos caminar tranquilos.
Claro.
Pueden nuestros hijos pueden salir y caminar tranquilos. Claro. Podemos hablar con celular o ponernos una zapatilla y nadie nos va a querer robar ni una cosa ni la otra. Estamos expulsando a la gente, ¿sí? Sí, y es muy duro.
Gustavo, ¿sí? También en este estudio, en esta investigación, se preguntó cuáles son los delitos a propósito de que más temidos por la gente, ¿no? ¿A qué más le temen? ¿A qué delito? Y ante ahí el primero, el que figura como es el robo seguido de muerte, obviamente, ¿no?
Sí, sí.
Después está el homicidio, el asalto a mano armada dentro de la casa, que es un poco lo que explicaba Mariana también, el asalto a mano armada en la vía pública, la violación.
Sí.
Pero el primer puesto es el robo seguido de muerte. Eso es lo que me impacta, ¿no? Sí. Y aquí en el conurbano se da mucho esto, ¿no? De una persona que saca su auto o deja a su familia y no solo le roban, sino que le disparan a sangre fría, así.
Y sin motivo, digamos que es muerte absolutamente gratuita. Muerte que uno puede pensar del lado del ejecutor. ¿Por qué tanto resentimiento?
Claro,
¿por qué el placer por apretar el gatillo, ¿no?
Sí, bueno, eso te quería preguntar, si dan causas, ¿por qué esto, este ensañamiento, con qué tiene que ver, con la adicción?
Bueno, esto ya es interpretativo del equipo que formamos OPSA, ya no es un dato, en todo caso ahí ya tendríamos que hacer otro tipo de investigación y más cualitativa y más específicamente con el grupo que justamente delinque, ¿no? O mata. Pero sí, nuestra inferencia respecto de todos estos resultados es que se ha perdido absolutamente la escala de valores en ciertos segmentos que desde la década del 90 están absolutamente separados de la sociedad, sin posibilidades de ningún proyecto de vida y del famoso ascenso social.
Claro, sin posibilidades de que eso se revierta.
Y que lo principal que han tenido es el acceso al principal, digamos, fuente económica, sobre todo en los menores, es el acceso a la venta de drogas.
Ay,
entonces eso ha formado un caldo de cultivo que va tal vez por la tercera generación.
Sí. Entonces, y volvemos a discutir. Gustavo, volvemos a discutir.
Es tan difícil cambiarlo.
Claro. Y volvemos a discutir el tema de la baja de imputabilidad. Sé que no está medido en este informe, lo sé, pero seguramente.
Sí, en este informe está medido.
¿Ah?
Está medido en este informe.
Ah, me perdí ese dato.
Sí. Pero antes, ahora te lo cuento.
Por favor.
Pero quería ampliarte algo sobre los resultados que leíste respecto de los delitos más temidos.
Sí.
Si esto lo segmentamos por género.
Sí.
El que aparece primero en el caso de las mujeres, más que robo seguido de muerte, es violación.
Ay, sí.
Ah, claro.
Y eso también es eso también es un dato muy muy severo, ¿no?
Sí.
Para pensar e interpelar medidas de acción para que esto cambie, ¿sí?
Claro,
la última, Gustavo, te quería preguntar.
En cuanto a la edad de inimputabilidad, lo hemos preguntado.
Sí, sí.
Le preguntamos a si estaban de acuerdo en que fuera lo que es hoy la ley de 16 años como límite de imputabilidad, si debería bajarse. El 62% cree que debería bajarse. Cuando le preguntamos a qué edad, el 43% nos dice a los 12 años y el 33% a los 14 años. Sí, pero casi la mitad nos dice a los 12 años. Y después una pregunta que nos interesaba mucho en función de la percepción psicológica que tiene la gente en cuanto a el tema de el acto y el castigo, ¿no? Le preguntábamos a qué edad creen que una persona tiene conciencia de que está cometiendo un delito. Y esto es compatible con lo que dije antes de fijarla en 12. El 53% nos dice que ya a los 12, quien hace un acto delictivo, sí, tiene plena conciencia de que está delinquiendo. Entonces, por eso es que están pensando luego en que sea imputable.
Claro, claro. Exactamente. Sí. Muy muy buena la información. Muchas gracias por esta entrevista por estos datos también, ¿no? Que nos hacen reflexionar y pensar. Que creemos que la inflación es lo único que le importa a la sociedad y no es así, no hay otros problemas graves también que tenemos que solucionar, en este caso la inseguridad.
Gracias
Gustavo.
Gracias a ustedes,
¿eh? Gustavo González se pasó por CNN Radio, pasó por Regreso CNN, él es director del Observatorio de Psicología Social, la Facultad de Psicología de la UBA.